hablar con él será un momento lindo de sábado, porque es escritor, es guionista, pero es además quien sostiene esa difícil tarea de hacerme reír, o sea, de sacarme sonrisas a mí, que tengo un humor particular y que él es partícipe de esas risas que me sacan. Pero vamos a hablar con algo que también tiene relación con lo que nos gusta hablar, con lo que hacemos cada sábado, que tiene que ver con el conurbano, ¿no? Por eso lo presentamos, Pedro Saborido, gracias por estar. ¿Cómo te va? Jorge Perón te saluda, acá estamos en la mesa, contentos de tenerte.
Bueno, veamos, vamos a ver para la altura de las circunstancias.
Seguramente que sí, como siempre. ¿Sos de Herli?
No lo sé.
¿Sos de Herli o...?
Soy de Herli.
Bien. Vos sabés que Alonso me contaba que tiene en su baño, al lado del retrete, se llama Alonso.
Enfrente, en un banquito.
En un banquito, el libro anterior.
El libro sobre el peronismo, muy divertido.
Sobre el peronismo.
No sé si al autor le gusta que sea el libro de cabecera frente al inodoro.
Bueno, pero hay que ser sincero.
El autor se debe desprender de su obra.
Claro. Es para lo que yo voy también.
Claro.
Has tenido una mirada, para mí a ver cómo encuentro la palabra, acertada, lúcida, de lo que significa la gran complejidad que hay en el conurbano, ¿no? Capaz que arrancaste pensando que era una tarea más sencilla. Contanos eso, qué difícil es el conurbano, ¿no?
Sí, pero yo cuando vi que no era una tarea sencilla, me dediqué a aclararlo.
Claro.
Y no aventurarme una complejidad en la que seguramente iba a perderme.
Sí. Sí, ahí te estoy perdiendo un poquitito. A ver ahí.
Aguántenme, ¿eh?
Sí, tomate el tiempo que te estábamos escuchando perfecto.
Hola.
Ahora te escuchamos a la perfección.
¿Escuchan ahí?
Sí, a la perfección.
Joya.
Bien, sí.
Me estaba diciendo que no te querías perder en esa complejidad, pero hablas de cosas que encontraste, que me parece que es a donde apuntas, que tiene que ver con las cosas lindas del conurbano, con las cosas por lo menos sorprendentes, pueden ser lindas o malas, pero que no tienen que ver con lo que nosotros nos enteramos del conurbano cada vez que sale en tele, que son o asesinatos o...
Sí, claro, bueno, sí, particularmente lo sentí en... Hace unos días nos enteramos de algo, un suceso en Almirante Brown. Uh-huh. Un tipo que medio enloqueció a los vecinos por les pegó una choza, una garra, un desastre. Uh-huh. Yo había estado en el Almirante Brown el fin de semana pasado en un festival de cine al aire libre en Claypole, chiquito, en un centro cultural hermoso. Después eso fue una charla en la plaza. Y de todas esas cosas que hay en el Almirante Brown, no nos enteramos de todas las cosas buenas, digamos. Apareció el Almirante Brown en la tapa, o cerca de la tapa, en esa especie, en el conurbano también de la centralidad, que son las tapas, por este suceso. Entonces, obviamente es lo que nosotros nos vamos dando cuenta, que estamos acostumbrados. Primero, eso no es nada más que un efecto de direccionar una noticia, sino que es nuestra adicción al conflicto. O sea, es más interesante, nos gustan más los conflictos, las películas son conflictos. Sobre teatro son conflictos que las armonías. Las armonías son generalmente aburridas, son para un rato de tranquilidad y ya la gente pasa más tiempo, se entretiene más mirando una película que mirando una planta.
Es buenísimo lo que acabas de decir, es buenísimo. Porque bueno, es cierto, porque sí. Es cierto. La verdad que es cierto lo que estás diciendo, uno no lo piensa, claro. Pero es cierto.
No, es que, mira, hay una cosa que yo por ahí siempre cuento en las charlas, que nadie se para a ver cuánto tiempo te podés quedar mirando. Si, por ahí hay una pareja besándose.
Sí.
La mirás porque te puede llamar la atención, no te vas a quedar mirando a
no.
La pareja besándose, por pudor, no un pudor estúpido, porque vos decís, ¿qué estás haciendo? Van a decir, pajero, perverso. Sí. Ahora, si hay una pelea, los gritos de la pareja, te quedas mirando y no es algo que esté mal mirado. En todo caso, lo mal mirado son ellos.
Sí,
es verdad.
Nadie se para a ver a dos amigos hablando. para cuando hay piña.
Es increíble lo que está diciendo, porque vos sabés que te lleva a un lugar y me siento de ese lugar y me siento medio de lobo, porque es totalmente verdad lo que dice. Sí. Uno, si ves que uno se baja del auto con un fierro y le da al otro,
te quedás
mirando. Ahora, si bajó manera para hablar o darle un abrazo, no te quedás mirando eso.
No, es que generalmente no te bajás a dar un abrazo.
Sí, también es cierto eso.
Pero eso es parte de la práctica de la... Saludás y listo, qué sé yo, a un amigo lo saludás, bajando ya no queda más nada. Hasta un abrazo, sí, por ahí hace 30 años que lo ves, y se estacionemos. Ahí esto es hermoso también, digo, un poco, estamos como acostumbrados a destacar la mierda de que vivimos porque somos adictos a eso, y nos vamos haciendo adictos a través del consumo de historias, de la resolución de problemas. Entonces, una parte buena, incluso la de, viste, destacar algo bueno no tiene buena prensa. Enseguida se te tratan de Gilo, de María Domínguez, ¿viste? ¿Entendés?
Sí. Y en lo personal, ¿cómo te pega eso? ¿O cómo tratás de atravesarlo vos? Porque ¿le metés algo de resistencia o te entregás a lo que hay?
No, yo trato de verlo y trato de no entregarme. O sea, me empiezo a dar cuenta que... ¿Qué es eso? Estoy con una persona que todo el tiempo criticando cosas y en un momento me hincho las pelotas ya.
Bien.
Me doy cuenta. Eso me parece bárbaro criticar. Es decir, el tema de criticar supone un punto crítico, es un punto donde uno puede pasar a hacer otra cosa. No estoy en contra de que alguien critique.
El problema es el exceso, claro.
Que lo único que haga es eso. Porque es una cosa, una cuestión de ser un plateísta de la vida, estar todo el tiempo quejándote de lo que ves, digamos, ¿no? Entonces ya a mí me empieza, ya a esta altura de mi vida me empieza a sacar un poco las bolas, ¿viste? Una persona que está todo el tiempo quejándose. Y lo peor es que se cree o se constituye a sí mismo como una persona interesante porque critica todo, porque tiene sentido crítico. ¿Entendés?
Después, sí, ¿cómo no lo voy a entender? ¿Cómo no lo voy a entender? Porque lo de plateísta de la vida es un término que grafica a la perfección muchísimas cosas que uno se da cuenta que pasa. O sea, y hay plateístas de los plateístas de Vélez, que son los peores, que pasan criticando hasta lo que vos no pedís que ningún tipo de opinión, pero sí, es cierto.
Por eso yo no quiero con esto estigmatizar el sentido crítico. Parece fabuloso el sentido crítico. Lo tenemos que tener. Lo que tenemos que tener es la compensación de sentido crítico, porque mira, hay un caso, vamos a un caso que puede ocurrir entre amigos nuestros.
Sí.
Lo cual a uno a veces lo ubica en una posición, ¿no? Suponer que tenés un amigo que está en un mal momento con su pareja.
Sí.
Y entonces te dice esto, y te cuenta esto, y te cuenta, y te habla. Lo que te va formando a partir de eso con la otra persona es que convive con un monstruo.
Claro.
¿No? Entonces en un momento se ven menos o se distancia.
Sí.
Entonces vos ves a esa persona, la que han descrito como monstruosa, y vos te cruzás ahí por alguna diagonal de esas que tienen ustedes ahí.
Sí.
Y te saludás así con cierto desdén. Chao, hasta luego.
O cruzás de vereda.
Sí, sí.
Cruzás de vereda. 2 meses después vuelven a garchar estas dos personas.
Sí.
Y tu amigo viene y te reclama y dice, ¿sabés que una vez no la saludaste bien?
Pero es que si era una mierda.
Claro, pero si vos me mostraste, boludo, que estabas saliendo con Pinochet, más o menos. Entonces, a la vuelta de todo eso, ¿qué es lo que ocurre? A la vuelta de todo eso es que el otro en ningún momento te dijo por qué había estado junto. Te estás contando la peor parte.
Claro.
Con esa persona, por algo construiste algo.
Claro, si no hablas mal de vos, macho. Contame,
claro. Pasa que estamos acostumbrados a que es más entretenido. Ahora, si esa persona, en vez de estar 20 minutos, ahora pensemos en nosotros,
sí,
20 minutos hablando mal de ella,
sí,
he estado 20 minutos hablando bien, y te parece que es un pelotudo.
Sí, sí, sí. Un fanfarrón engreído.
Ah, no tiene nada malo tu claro, pareja.
Claro,
vamos.
¿Qué salí con una
claro, uno, porque uno estaba buscando esa parte. Vos decís, pero ese es un tarado. Estás drogado, ¿qué te pasa? ¿Viste?
Sí, sí, sí.
Claro, porque es más entretenido escuchar problemas que escuchar bienestares.
Sí, es cierto, es cierto.
Siempre es eso. Entonces, no es que esto es una construcción nada más de aquel que critica, sino de aquel que escucha, digamos.
Me voy a meter en un par de cositas del libro, pero antes quiero aprovechar este momento reflexivo para traerle un poco la actualidad, porque la verdad que este programa de sábado no tiene nada que ver con la actualidad, pero sí tiene que ver con esto que vos decías también de lo que vende, que lo que vende siempre es el morbo, la crítica, los asesinatos, etcétera. Pasó esta semana algo que tomó agenda pública, que tenía que ver con un policial, que esto que el otro, que termina con un ministro de Seguridad Provincial, supuestamente agarrando cogote al segundo del Ministerio de Nación. Cuando vos con este estado de análisis externo, digamos, que te separás un poco de las cosas, vivís una semana como esta, ¿qué conclusión nos podés compartir?
No, ninguna, salvo que todo sucedió como para que sea más importante que se agarren las patadas que haya aparecido la piba. O se vuelve a confirmar lo mismo que decía antes, que aparezca la piba. La alegría y el festejo no es simétrico nunca a la preocupación. Bueno, ¿cuánto hace que estamos hablando de esta nena que desapareció?
Sí.
Una semana.
Una semana.
Perfecto. Bueno, ahora pues hablemos entonces una semana desde que apareció.
Es buenísimo, claro que sí.
Y no lo hacemos.
No lo hacemos.
Ya está, rápidamente es... ¡Ay, se agarró a patada a Bernie! ¿Qué sé yo? ¿Qué me importa? Que se arreglen entre ellos.
Claro.
Si se agarran a patada, sabrán. Pero, ¿entendés? A mí me preocupa que ya hay algo más importante que haya aparecido la nena, que es que Bernie se agarró a patada con un tipo. Que ni siquiera lo vi, qué sé yo, me lo contaron, viste, todo, cada uno se arma su escena, lo agarró del cogote, otro dice, por ahí no pasó nada de eso, por ahí le pegó tres puteadas y siguió de largo, qué sé yo. Ahora lo que no sé es si lo que sucedió es lo que sucedió, lo que todos contaron que sucedió.
Estamos hablando con Pedro Saborido, en una charla de sábado como las que nosotros pensábamos que íbamos a tener, pero para mí, yo estoy más entretenido que creo que los oyentes que están del otro lado, porque me encanta escucharlo, porque me encanta los conceptos tan claros y lúcidos que está teniendo sobre lo que uno a veces piensa y quiere expresar.
Le decepciono ahora, quedá tranquilo.
No, ahora abro la mesa para Irene, para Gustavo Alonso, La Grulla, dale.
Pedro, hablábamos de Bernie, en la ciudad de La Plata existe la posibilidad de que uno vea pasar a Bernie en moto, están las universidades, vive Axel. Posiblemente eso haga que tengamos algo aspiracional, que creemos que el conurbano se termina en Parque Pereira, ¿no? O sea,
que no somos parte.
Que somos más parecidos, que somos como Capital Federal. Seríamos como un CABA de la provincia de Buenos Aires.
De Cabotá.
Técnicamente lo son, claro que sí. lo son.
¿Hay límites geográficos? ¿Identificás límites geográficos en el conurbano?
No, a ver, ¿a
dónde llega o es cultural, social?
No, me parece como que son como discusiones. En realidad, técnicamente, el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, porque es el conurbano de algo, no es el conurbano en sí. No hay un conurbano en sí.
Claro, el planteo es como que todas las ciudades tendrían un conurbano.
Claro.
La Plata tiene su conurbano.
Sí, claro.
Será Tolosa, será no quiero ofender a nadie.
No, son todos los barrios periféricos al casco urbano.
Es el conurbano de La Plata. Lo que pasa es que el monopolio de la palabra conurbano lo tiene la ciudad de Buenos Aires. Claro. Pero toda la ciudad, el conurbano es un concepto, que es conurbation, que es conurbation. No, de verdad.
Sí.
Conurbation. Claro, es lo que viene con la urbe, es algo que acompaña o que viene a partir de la, es como coequiper, es parte de la urbe.
Claro, como ahí, bueno, Rosario tiene un conurbano como el que nunca vi. O sea,
el Gran Rosario.
El Gran Rosario, un conurbano.
Claro, pero por eso, todo el resto se le dice Gran Rosario, Gran Mendoza, Gran La Plata, nadie usa la palabra conurbano. Pero claro. Conurbano siempre se usa nada más que conurbano bonaerense.
Claro.
Entonces, obviamente los límites son esos, y obviamente hay gente que le gusta, no tiene problema en decirse a sí mismo que es parte del conurbano, y hay gente que le molesta. Por ejemplo, sé que mucha gente en Cañuelas, que está a 65 kilómetros de la capital, y digamos, el productor, producción de típicas rurales, economías así que tengan que ver con cierta ruralidad, aún así mucha gente dice que es el conurbano, y otra gente, y ellos dicen, no, somos el primer pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Claro, porque resulta hasta peyorativo alguno, sí, por
momento. Después salimos también con lo del AMBA, si somos claro, parte del AMBA, no dejes echar las pelotas. A ver, yo tengo a la productora diciéndome que prometimos algo que lo vamos a cumplir. Hay todavía un ratito más de nota, pero tenemos que empezar a apretar un poquito, y por lo que lo llamamos tiene que ver, y por qué estamos hablando del conurbano, por su libro. Yo no quiero, como se dice ahora, spoilear el libro, pero sí quiero aquellos que ya están mandando mensajes, porque gracias a Dios somos una radio líder en la ciudad, y hay mucha gente que está enganchadísima con la charla. Quiero que ahora terminen de convencerse que Planeta tiene una historia del conurbano, y que vas a encontrar en ella algo que yo te lo quiero preguntar a modo de disparador. Si, ¿qué tan cierto puede ser que haya un conurbano, un simulador de conurbano en China, o un tour de estéticas para apreciar enanos de jardín, o un hombre que abre negocios solo para ponerle nombres originales y una maestra que dice haber inventado el peronismo? ¿Qué es esto? Decime la verdad, porque es lo que termina de salir corriendo a buscar el libro.
A mí, mira, aquellos que quieren acercarse al libro pueden entrar en el Instagram, @saboridopeter. Ustedes, si quieren hacerlo también, así sí, empiezo a seguir el programa, lo que tengan ustedes ahí.
Dale.
Y ahí van a encontrar, si buscan un poco en el link, van a encontrar como una especie de trailer o adelanto del libro.
Sí.
Del libro, @saboridopeter. Sí, @saboridopeter. Se meten y ahí van a ver, y van a ver un poco de todo esto que estamos hablando, que es... nada, es el mundo que puedo yo a veces intuir, como lo hago en sketch de Peter Capusotto, o lo hice siempre, que meter una especie de surrealismo accesible, digamos, para divertirse un cacho y mirar las posibilidades que podría tener algo, que son todas cosas que salen siempre de conversaciones como estas. Yo charlo así con la gente y de pronto, y hoy me voy a llevar seguramente algo de lo que hablé, que lo tengo en las charlas, pero que hoy lo conté de otra manera.
Sí, ¿no? Lo has contado de una manera.
Entonces, a partir de ahí, yo siempre, a partir de charlas con Marlene, mi compañera, con mis hijos, con colegas, con amigos, qué sé yo, bueno, se van armando las historias, ¿no? Digamos, como sí, a veces de una manera. Vos fíjate que en una charla por ahí no te metes tanto en la ficción, sino la ficción aparecen como ejemplos.
Exactamente.
Y después en el libro ocurre, lo construyo por ahí de lo contrario, la ficción toma más fuerza, pero viste esas cosas. Yo,
está claro.
A la gente que hago unos cuentos y siempre pongo una especie de reflexiones abajo.
Sí, sí, son geniales.
Yo te saco un segundito del eje este y me gustaría saber tu postura sobre los femicidios.
Bueno, nada, ya la acabas de decir vos, como esa es mi postura, no puedo tener más que una postura de estar en contra.
Claro, no, por supuesto, lo que me imagino que te referís es a esto de no poder bajar ni una décima las estadísticas crecientes de lo que pasa en Argentina.
Claro, ¿qué pensás sobre esto que es cada vez más acumulativo, cada vez más casos de femicidio? O sea, ¿Cómo la sociedad puede siendo tan público y tan en agenda?
Lo más rápido tiene que ser más vigilancia, y es a veces nuestro sentido. Voy a traer algo polémico a la mesa.
No, está bueno, está bueno que lo hagas, por eso te lo preguntamos.
Nuestro sentido antigorra nos lleva a... Tenemos que ser más participantes de tener a la fuerza de seguridad conscientes, apoyándolas y que estén del lado de la protección del ciudadano y no de la conformación de una fuerza paralela a la sociedad.
Dijiste, pará, que quiero porque ya te libero, te lo prometo, pero quiero ser, dijiste con conciencia y vigilancia. Me parece.
El hombre, cuando se lo vigila, es mejor, decía Perón. Si yo tengo que hacer un tipo que está merodeando a una chica, que tengo que, lamentablemente, no puedo esperar nada de él. Lo que puedo esperar es la justicia y la policía que vigile que ese tipo no moleste a la chica, que está mantenga clarísimo. La distancia. Es eso lo que ha pasado.
¿Y por qué pensás que es incómodo o polémico lo que estás diciendo? Porque viste que siempre que un hombre porque habla
veces,
de este tema.
Porque a veces nosotros nos olvidamos que nos quedamos mucho en ser oposición y ser antisistema, no, o sea, y tenemos que darnos cuenta que cuando somos gobierno nosotros somos el sistema.
Claro, claro
somos
que
gobierno.
Sí. Claro
no
que
podemos,
sí,
claro. Bueno, no podemos tener una conciencia antigorra ni antivigilante. Nosotros tenemos que tener una policía en la que confiemos. Y para eso tenemos que acercarnos, no estar puteándola todo el tiempo, nada más que como si estuviéramos en un recital de los Ramones.
Bueno, y convengamos que Perón era un general.
Prefiero, obviamente. Vos sabés que con que solo, ya son 11 horas 7 minutos, estábamos hablando con Saborido, con que solo hayas disfrutado un 2% de lo que se nota,
no,
disfrute
disfruto,
en disfruto esta mesa.
Que podamos charlar estas cosas sin ponernos a las patadas.
No, claro que no, está buenísimo.
No, pero por eso, ¿cuántos casos de chicas que murieron, cuántos femicidios hubieran evitado si la policía hubiera estado más atenta y si la justicia hubiera estado más atenta? Y para eso también sentir, bueno, seamos parte de eso también, confiemos y no que ocurra lo que terminó ocurriendo en Rojas, donde finalmente la policía termina protegiéndolo, entonces es una espiral que no termina más. ¿Entendés? Nosotros tenemos que tener el apoyo. No tener ser adversarios, y para eso necesitamos acercarnos, para que no se haga tiro fácil, para que no haya abusos de poder, para que no se haga abuso de violencia.
Pedro, te quiero agradecer enormemente. Ya nos metemos en el link, ya lo repetimos.
Otro día hablamos.
Sí.
Seguimos hablando.
Sí, dale, porque
volvemos a hablar.
Dale, no hay problema, listo, te tomo la palabra, te mando un gran abrazo.
No, por favor.
Y gracias en serio.
Muchas gracias y nada, nos vemos pronto por allá por La Plata.
Ojalá.
Te esperamos.
Ahí está, Pedro Saborido. Claro, ahora empieza a cerrar todo, ¿no? Porque, claro, ¿por qué los personajes de Capuzotto a mí me hacen reír?